Vamos a saludar al doctor Pablo Gómez. Él es médico y cirujano especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su enfoque holístico en la práctica de la psiquiatría le ha permitido integrar la ciencia y también la espiritualidad para tratar traumas emocionales, y además de todo utiliza una gama de técnicas súper interesantes como la hipnosis, el MDR, la meditación, el tapping, entre otras. También además el doctor tiene máster en programación neurolingüística y en hipnosis clínica. Es decir, el doctor Pablo está sumamente preparado para tratar este tema y además acaba de lanzar su libro Entrena tu cerebro para ser feliz. Doctor Gómez, bienvenido al programa. ¿Cómo le ha ido?
Hola, me ha ido muy bien. Estoy muy feliz, muy contento de estar con ustedes, Caro Cami, y con todas las personas de la mesa y con todo el público que nos está escuchando.
Bueno, pues doctor, yo quisiera que usted nos contara ¿qué es el trauma? Y la pregunta puede que suene general, pero es que uno muchas veces dice, ay, es que estoy traumatizada de que niña me pegaron. Pero muchas veces uno ni siquiera se da cuenta en realidad qué es un trauma y cómo identificarlo.
Bueno, cuando estamos hablando de trauma emocional, estamos hablando de una experiencia que de alguna manera sobrepasó mis capacidades de adaptarme. Hablamos de una experiencia profundamente perturbadora y que puede tener impacto en el desarrollo de la persona a nivel emocional, psicológico, e incluso se ha visto que hasta a nivel neurológico el trauma emocional puede tener ese impacto. Generalmente, cuando hablamos de trauma emocional, en el contexto clínico, se presenta generalmente en edades muy tempranas y se debe generalmente a situaciones familiares, sociales, negligencia, abusos o pérdidas de seres queridos, pérdidas significativas. Pero lo importante del trauma es que pues igual se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero que no es la situación, la circunstancia como tal, la traumática, sino que va a depender mucho es de la forma como el individuo la pueda enfrentar. O sea, va a depender mucho de los recursos psicológicos y de recursos internos y externos para procesar adecuadamente el trauma. Y ahí donde en las edades tempranas es bien complejo, porque pues cuando somos niños no tenemos pues como desarrollada esa parte del cerebro que nos permite interpretar las circunstancias de una manera como lo podríamos hacer siendo adultos. Entonces, básicamente esa sería la definición de trauma.
Doctor, ¿se puede encontrar una alianza entre el trauma y la culpa? ¿Tendríamos que trabajar uno si trabajamos el otro? Siento que son dos palabras que vienen muy de la mano, ¿sabe?
La culpa es muy importante, y en un contexto terapéutico podría encontrarse un paciente que a través de la culpa por un evento del pasado, por alguna situación, pues en este momento está experimentando los síntomas propios que va a tener el trauma. O sea, pueden haber síntomas ansiosos, que es muy frecuente, la angustia, el miedo, síntomas también depresivos, también pueden aparecer síntomas a nivel del comportamiento social, del relacionamiento. Entonces, digamos que se pueden separar, se puede poner una línea divisoria entre trauma y culpa, pero una culpa mal manejada, mal enfocada, podría también pues terminar desembocando en los mismos síntomas.
Doctor, ¿uno puede sanar un trauma? ¿Cómo sería esto?
Sí, claro. Hoy en día existen muchas terapias que nos permiten sanar el trauma, y de hecho, pues yo creo que todos, de alguna u otra manera, y lo digo pues porque lo veo en la consulta, independiente de la razón por la cual llegue el paciente, a mí me gusta mucho explorar como esa historia previa, la casa, el hogar, la crianza, todo lo que pasó, lo que me marcó en el colegio, porque en cualquier momento nosotros somos absolutamente vulnerables. Y si yo no proceso adecuadamente un trauma, no solamente voy a tener problemas, tanto físicos como emocionales, que los voy a vivir yo, que fui la víctima del trauma, sino que si desarrollo una vida en pareja, una familia, tengo un hogar, hoy sabemos que esos traumas incluso se pueden heredar, se pueden pasar de generación en generación. Entonces es supremamente importante hacernos conscientes de esos traumas. Muchos de esos traumas generan comportamientos, síntomas físicos, pero muchos de esos traumas están por allá en un rincón de nuestra mente subconsciente, no están a flor de piel, no los tenemos tan claros, Y muchas veces encontramos, cuando exploramos la mente y nos damos cuenta que realmente hay eventos dolorosos, difíciles, traumáticos, que no los procesamos adecuadamente, cómo eso que pasó en el pasado se relaciona hoy con mis relaciones de pareja, mis relaciones en el trabajo, con una cantidad de cosas que no entendemos por qué, si somos adultos, somos ya conscientes y deberíamos empezar a enfocar y a resolver, sigue pasando lo mismo. Y es que el trauma emocional deja esa secuela por allá como un mecanismo protector dentro del cerebro, que está como una alerta en todo momento, como una especie de radar, buscando cosas en mi momento presente que se asemejen a ese pasado y que puedan ser una alerta. Y eso es importantísimo, por lo que les decía, no solamente el impacto físico y emocional en la persona, sino en las generaciones que siguen. Entonces, sí, hay muchas terapias. Hay que empezar por reconocer el trauma, y muchas veces, como les decía, muchas veces no somos conscientes de él o de la magnitud que pudo tener, o uno de los mecanismos con los que se afrontan los traumas, sobre todo en esas primeras etapas de vida, cuando no somos muy conscientes, es evadir emocionalmente o aislarnos. Entonces hay muchas terapias, hay de verdad muchas terapias que hoy en día pueden incluso, de manera muy rápida, porque a veces pensamos que hacer una terapia implica años y años yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, y hoy realmente hay terapias mucho más rápidas que nos pueden permitir acceder a esos recuerdos del inconsciente y procesarlos. Hoy en día, por ejemplo, lo mencionaste ahora, la terapia EMDR, que es una sigla en inglés que quiere decir desensibilización y reprogramación por movimientos oculares, es una de las terapias más importantes a nivel mundial, avaladas para la resolución de traumas, inclusive traumas muy fuertes, traumas como abusos sexuales, todo lo que llamamos en psiquiatría el estrés postraumático, que es cuando una persona se vio sometida a una situación de peligro, de muerte inminente. Entonces sí existen hoy muchísimas estrategias, la hipnosis, por ejemplo, en una sesión terapéutica, una sesión de hipnoterapia podría también ser muy efectiva.
Estamos hablando, doctor Pablo, mire que usted nos contaba más o menos qué es lo que significa un trauma, y yo quería preguntarle, ¿podríamos llamar un trauma también a un tipo de fobia? No sé, la fobia a subirse a un avión, la fobia a las arañas, ¿eso también podría ser un tipo de trauma?
No, realmente ahí, como tú lo mencionas, eso es una fobia. Y específicamente en psiquiatría se denominan fobias simples. Anteriormente se llamaban fobias específicas, hoy se llaman fobias simples, que es la fobia a las alturas, la fobia a los animales, la fobia a los lugares estrechos. Y las fobias, y esto es importante, Camila, muchas personas piensan que la ansiedad es una sola, y resulta que la ansiedad es un capítulo muy grande dentro del libro de psiquiatría. Hay diferentes subtipos de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el más común de todos en el mundo hoy en día es la ansiedad generalizada, que es esa persona que tiende a irse al futuro siempre, a anticiparse de situaciones catastróficas, negativas, de cosas que no están pasando y de cosas cotidianas como la salud, la familia, la economía. Eso es un trastorno de ansiedad. Los ataques de pánico tan frecuentes y tan famosos también es otro tipo de trastorno de ansiedad. El estrés postraumático que te mencionaba, y las fobias también entrarían dentro de ese paquete grande que llamamos en psiquiatría trastornos de ansiedad.
Doctor, mire lo que nos pregunta un oyente. ¿Por qué las experiencias traumáticas siguen frescas en la memoria y las positivas son más pasajeras?
Realmente la memoria, nuestra mente guarda información generalmente por repetición o por emoción. Por eso nos acordamos tanto de las cosas muy ricas, de las cosas muy buenas y de las cosas muy malas. Pero el cerebro tiene una función muy importante, Caro, y es estar a toda hora tratando de protegernos. Entonces, el cerebro genera pensamientos de manera automática. Nosotros no pensamos porque queremos pensar. El cerebro está generando pensamientos y pensamientos continuamente. Hay una red de neuronas para eso. Pero esos pensamientos automáticos se basan en las experiencias previas del pasado con miras a protegernos en el futuro. Entonces, por eso la mayoría de las personas tenemos esa noción, sentimos que cada vez que estamos pensando, que estamos recordando cosas negativas. Esa red de neuronas se llama la red neurológica por defecto y tiene como característica que normalmente se va a vagabundear, ese vagabundeo mental, al pasado, a acordarse de cosas malucas, negativas, y se va al futuro a anticiparse a cosas que todavía no han pasado, pero de forma también negativa. Es un mecanismo protector que en algunas personas puede ser tan patológico que incluso necesitan ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Pero esa es la realidad, o sea, la mente siempre busca protegernos y por eso se apoya más en las experiencias negativas con miras a que no nos vuelva a pasar esa experiencia.
Mire, aquí nos pregunta otro oyente. Yo estuve en un momento de violencia y tuve trauma y me tapo los oídos cada que escucho una ambulancia pasar. ¿Eso con quién lo debo tratar? ¿Con un psiquiatra o con un psicólogo? ¿Y qué hago también? Los ruidos muy fuertes me molestan.
Claro, yo trabajé algún tiempo con el dispensario del ejército y era muy común en la época de diciembre que los soldados que habían sido excombatientes, que estaban pues en el campo combatiendo, llegaran en la época de diciembre y se les despertara un pánico terrible cada vez que escuchaban la explosión de una papeleta o de un volador, de toda esta pólvora. Y eso es lo que llamamos en psiquiatría estrés postraumático, que es uno de los subtipos de trastornos de ansiedad. Cuando yo soy víctima de una situación donde mi vida está en amenaza de muerte, pude haber muerto o me tocó presenciar que alguien pudo haber muerto, se queda esa imagen guardada en la cabeza y todo lo que apareció en ese escenario, la ambulancia, los gritos o si fue un accidente en un vehículo, y toda esa información se queda guardada. Y en el estrés postraumático lo que sucede es que las personas, cualquier situación que se asemeje a ese momento va a disparar la alerta que ya quedó guardada en el cerebro. Incluso los pacientes con estrés postraumático pueden estar dormidos y despertar súbitamente porque aparece dentro de su sueño algo relacionado con el evento traumático, o incluso pueden estar sentados en la casa tranquilamente y súbitamente tener un recuerdo de esa situación sin que aparezca un estímulo. Eso se llaman flashbacks, y eso detona la respuesta de ansiedad. ¿Con quién se trata eso? Dependiendo de la severidad, se podría abordar con terapia psicológica, por ejemplo el MDR, que no necesariamente lo tiene que aplicar un psiquiatra, hay muchos psicólogos certificados en MDR. Y ya cuando el caso es muy severo, cuando ya la sintomatología está limitando mucho al paciente, podría hacerse uso de ciertos medicamentos que formulamos los psiquiatras para disminuir la reacción de ciertas áreas del cerebro, de ciertas hormonas, y facilitar un proceso terapéutico.
Pablo, yo tenía precisamente la pregunta entre el psicólogo y el psiquiatra. ¿En qué punto yo debo acudir ya a psiquiatría y no a psicólogo, y viceversa, para aquellos oyentes que a veces dicen, no, pues es que eso da lo mismo? No da lo mismo, porque empezando porque ustedes son médicos, los psicólogos no.
Sí, pues ahí hay una diferencia grande. Los psicólogos estudian psicología y se dedican más a la parte de la terapia, y dentro de la terapia existen muchas modalidades de terapia. En psiquiatría hoy en día, y lo tengo que mencionar así, la psiquiatría hoy es una psiquiatría muy biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, más que apoyarnos en teorías psicológicas, que lo hacemos tangencialmente, nos apoyamos mucho más en la biología, en la anatomía. Entonces tenemos ya codificado en nuestro sistema que cada enfermedad psiquiátrica obedece a un desequilibrio, a una inflamación, a una alteración neuroanatómica, neuroquímica, y que la herramienta que tenemos, o por lo menos así nos preparan en general hoy en día en las universidades, no en Colombia, en el mundo, es para prescribir un psicofármaco. Entonces ahí hay una diferencia importante, porque un psicólogo no debería estar formulando ningún tipo de medicamento, porque como tú lo anotas, no son médicos. Entonces, de entrada, esa sería la diferencia. Algunos psicólogos, algunos psiquiatras sí son muy amigos de la psicoterapia, se entrenan en psicoterapia e invierten parte del tiempo de la consulta en la psicoterapia. Entonces, si yo tengo un psiquiatra que me hace terapia y que pues también puede ayudarme con algún medicamento, pues está muy bien. Pero si yo voy al psicólogo, y esto es un punto importante, un buen psicólogo es capaz de darse cuenta cuándo puede seguir tratando a un paciente, cuándo ve que está haciendo un buen trabajo y que su paciente va a llegar a buen puerto, pero también darse cuenta cuándo el paciente, por más que estemos trabajando en psicoterapia, va a necesitar sí o sí la ayuda farmacológica en un momento determinado, por lo menos durante un periodo de tiempo, para evitar pues posibles daños. Entonces, esa básicamente sería la diferencia. ¿Qué les puedo decir a los pacientes? Si están en un proceso psicológico ya muy largo y sienten que se están desgastando, que cada vez que van a la terapia siguen igual y que no ven ninguna salida, tal vez sería hora de cuestionarme si la terapia que estoy haciendo si está funcionando, cambiar de terapeuta o incluso explorar la posibilidad desde un psiquiatra, pero también tengo que decirlo pensando en que posiblemente si voy al psiquiatra vaya a salir pues con una fórmula de psiquiatría.
Estamos con el doctor Pablo Gómez hablando sobre cómo tratar un trauma. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más. Continuamos con el doctor Pablo Gómez hablando sobre cómo superar un trauma. Mire, doctor, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo se le puede hacer entender a un adolescente que ha pasado por una situación difícil de duelo de su novia a sus 16 años? ¿Cómo hacerle entender que hay un trauma y que necesita sacar eso para avanzar? Hoy los jóvenes se creen autosuficientes y creen que todo lo saben.
Sí. Pues es un capítulo aparte, incluso hoy en día pues hay, gracias a Dios, especialistas en psiquiatría infantil y de adolescentes, y estamos atravesando una crisis con estos jóvenes. Hay una generación que pues fue muy marcada por la forma como se criaron y tiene que ver con los dispositivos electrónicos, con los celulares, y es que ellos de alguna manera, pues, y estoy hablando más o menos desde 1990 para adelante, empezaron a relacionarse muy fácilmente a través de una pantalla, de un teléfono y a través de emoticones, y digamos que eso hizo que no tuvieran la capacidad que tuvimos las personas de antes de jugar en la calle, de pelear con el amiguito y reconciliarnos. Y de hecho hay trabajos en ese sentido donde nos dicen pues la importancia que tiene esa atención. ¿En qué momento le vamos a dar un dispositivo electrónico hoy a nuestros hijos? ¿En qué momento un joven podría ya tener la capacidad mental para enfrentar lo que se ve hoy en una red social? Toda esa parte de necesito el like, necesito la aprobación. Y estamos viendo una fragilidad muy, muy marcada en la parte del relacionamiento, y es muy común incluso, se ve muchísimo intentos suicidas por este tipo de casos. O sea, cuando nosotros estábamos jóvenes, pues, peleábamos con el novio, con la novia, nos reconciliábamos y conseguíamos otro. Hoy en día no, hoy en día esos muchachos tienen una primera ruptura afectiva y se destrozan completamente. Entonces ahí, pues digamos que ellos han sido víctimas también de lo que les tocó, y en ese momento no podemos entrar nosotros como adultos a juzgarlos. Tenemos que ser empáticos, tenemos que acompañar, tenemos que escuchar, no podemos juzgar. Y gradualmente la clave aquí es esa: envolver, acompañar, ser empáticos, ser compasivos, no juicio, y en todo momento tratar de dirigir a estas personas, y lo digo no solamente por los niños o los adolescentes, sino por cualquier persona que esté en una situación de estas, a buscar ayuda terapéutica. O sea, a que sean conscientes de que hay personas que pueden, con ciertas estrategias, ayudarles no solamente a superar el evento como tal, sino a fortalecer esa capacidad de regulación emocional de la cual pues estamos hablando, esa carencia que hay hoy en toda esta generación, esa falta de regulación emocional que nos está haciendo tanto daño hoy en día.
Doctor, yo ahorita le estaba diciendo a Camila, usted estrenó el libro Entrena tu Cerebro para Ser Feliz, pero como nos queda tan poquito tiempo, la idea es que usted, le estoy diciendo de una vez abiertamente que lo queremos invitar para tener toda una sesión de donde usted nos enseñe a cómo entrenar el cerebro para ser feliz, y quiero que me diga si acepta o no la invitación. De una vez lo hago al aire por si acaso, doctor.
No, encantado, claro que sí. Y a toda la gente que ha comprado el libro, esta semana me dijo la editorial que ya en 3 semanas se vendió la primera edición, ya estamos imprimiendo la segunda. Entonces a todos muchas gracias y claro, encantado.
Ay, no, Carolina, doctor, usted Camilo comprometió al doctor, sí, al aire, o sea, ¿cómo le va a decir que no?
Sí, ya no.
Yo lo comprometí al aire, lo que pasa es que acá quiero, le introduje el libro por una cosita, doctor. ¿Uno, sí, puede ser feliz pese a que tiene trauma?
Sí, claro, la idea es ser consciente de que tengo el trauma. De hecho, el libro se basa en el pilar de la psicología positiva, que dice que para ser feliz hay que estar en paz con el pasado, fluir con el presente, con buena actitud, y ver el futuro con optimismo. Entonces mira que la primera parte, estar en paz con el pasado, pues tiene que ver precisamente con eso, con el trauma. Entonces el libro muestra diferentes estrategias, métodos para estar en paz con ese pasado, y en ese pasado está el trauma. Entonces claro que sí.
Bueno, pues doctor Pablo Gómez, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Ya ahorita lo agendo de una vez para que nos hable de su libro y para que se siga vendiendo como arroz. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes? Cuéntanos de su canal de YouTube, de su canal de Instagram.
Mis redes sociales son muy fáciles, todas son Pablo Gómez, psiquiatra.
Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquella flor, aquel beso, aquel adiós.